bueno, Julio López, el propio Miguel Echecolás escribiendo Julio López en un papel en otra causa, ya ahí en la Examia. Pero bueno, ese somos pocos, pero podemos y estamos, cómo va tomando corporización a través de las instituciones. Digo, los tres que fallaron a favor de este 2x1, sobre un caso particular, pero que le da lugar a la nación de hoy por hoy estar titulando, son 750 los militares que están chochos con todo este asunto, fueron los dos jueces designados a dedo, cuando pudo haber sido designado por el Congreso Nacional, por el propio Mauricio Macri, como queriendo demostrar algo: señores, yo salgo aquí por ustedes, ¿no? Estamos en comunicación con Guadalupe Godoy, también del colectivo Justicia Ya, ella representante de la querella por las víctimas del terrorismo de Estado, entre otros fue representante de Jorge Julio López. ¿Cómo estás, Guadalupe? Leandro te saluda.
Hola, buen día.
Muy buenos días. Veníamos hablando con Hilda hace un ratito sobre todo el contexto en el cual estamos metidos. Yo, Guadalupe, te quiero consultar, no sé si técnicamente o técnica es la palabra, pero ¿qué contrafrente se le puede hacer a esto que está ocurriendo hoy por hoy?
Es difícil pensarlo, obviamente va a haber presentaciones internacionales, pero es un plan muy bien pensado el que han hecho. Esto arrancó con el fallo Fontevecchia hace un par de meses, donde la Corte planteó que no le resultan obligatorias las sentencias justamente que organismos internacionales realicen. Uh-huh. Con lo cual ya se está atajando ante cualquier pedido que hagamos, tanto en lo que es la Corte Interamericana, claro, como otros espacios.
O sea que nadie va a dar bola.
Y lo que pasa es que también quienes finalmente aprobaron en el Senado los pliegos de Rosencrantz y el otro juez que designó Macri, lo sabían, porque estaba claro en el currículum de ambos. Han hecho producciones, investigaciones y producciones académicas respecto de los organismos internacionales. Digo también porque hubo mucha irresponsabilidad de quienes le entregaron a este gobierno la posibilidad de tener dos jueces en la Corte que vinieron a esto, claramente. Uh-huh. Y además hubo otro fallo hace dos semanas que pasó desapercibido, pero que tiene la misma gravedad que este, que es el fallo al Speighty, y que establecía nuevos parámetros a la hora de otorgar la prisión domiciliaria, y que fue lo que permitió que después la Cámara de Casación emitiera el fallo donde se la otorgaba a Echecolás, ¿no? Uh-huh. Establecen parámetros muy laxos para obtenerla, una dificultad enorme probatoria por parte de las fiscalías, porque las querellas ni siquiera somos parte en esos incidentes, no podemos opinar sobre la libertad de los imputados. Uh-huh. Lo que se exige en definitiva en cada caso concreto es probar el peligro de fuga, y se considera que tanto la avanzada edad como los achaques de salud son, digamos, parámetros para pensar que esa persona no se va a poder fugar.
Ahora, perdóname la interrupción, pero la peligrosidad social que pueda representar la posibilidad de que ese imputado pueda llegar a complicar el proceso judicial, ¿no son también condicionantes? Digo, pensando exclusivamente en Miguel Echecolás.
No, bueno, para la Corte no. Y este fallo termina de completar un círculo que aparte es un círculo de impunidad. Fíjense que lo paradójico de esto es que la aplicación del 2x1 es posible, de acuerdo al nuevo criterio que establecen, porque una parte de un tramo del delito, como el delito de privación ilegal de libertad, es permanente y cesa solamente cuando conoce dónde está la persona privada de libertad. Un tramo del delito se cometió durante la vigencia de la ley del 2x1, ¿no?
Claro.
Es decir, que la estrategia de desaparición de personas, que fue una estrategia de impunidad, hoy tiene un nuevo fruto. Cuando en el juicio a las juntas quedó en claro que el mecanismo de la tecnología de la desaparición de personas había sido una forma de asegurarse la impunidad. Y lo que hacen los jueces ayer es premiarlos con eso, que en realidad lo que va a haber, lo que hay es una amnistía encubierta. Durante todos estos años todos los tribunales han sido sumamente morosos a la hora de dejar firmes las sentencias. Para que tengan una idea, el juicio Circuito Camps, que lo hicimos en el año 2012, al día de hoy no tiene sentencia firme. Entonces, todos esos imputados, que en muchos casos llevan detenidos desde el año 2008, bueno, quedan a muy poco de obtener la libertad o el también poder pedir el beneficio de las salidas transitorias o el cumplimiento condicional al cumplir los 2/3 de la condena. Es una amnistía encubierta, en realidad.
Guadalupe, ¿qué poder tienen estos, entre comillas, viejitos inofensivos? ¿Por qué tantas cuestiones tan... por decirlo así, políticamente incorrectas, institucionalmente inconvenientes, ¿por qué tanta preparación del terreno también para que sucedan estas cosas? ¿Qué tipo de poder tienen? ¿Hasta dónde va?
El genocidio fue, en todo caso, a los que juzgamos en general, fueron los ejecutores del plan genocida. Pero ese plan tuvo beneficiarios, tuvo cómplices, tuvo autores civiles, y muchos de ellos hoy están en el poder. Yo pienso, por ejemplo, en Jaime Lamont Smart, que es uno de los que estoy convencida que es su pluma la que escribe los editoriales de La Nación, que durante todo este tiempo exigieron amnistía y el cese de los juicios. Ellos crearon, él y todo el grupo de abogados que se apoderó del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura, crearon en los años 80 un organismo, FORES, que era, bueno, fundamentalmente para disputar la mirada que había sobre la dictadura, ¿no? Y formado por muchos de los abogados que luego defendieron a los que iban cayendo en estos juicios. Y bueno, Germán Garabano, que es el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se formó ahí. No es no son relaciones muy indirectas, son relaciones muy directas. Si vemos hoy los apellidos que pueblan mucho del Poder Ejecutivo Nacional, son los mismos apellidos de gente que estuvimos intentando juzgar de los cómplices civiles. No sé, Blaquier, Saint-Jean, hay un Martínez de Hoz dando vuelta, bueno, son ellos, son los socios civiles. Entonces, esto era previsible, creo que lo habíamos advertido desde el inicio del gobierno de Macri. Algunos planteaban que era una visión muy fatalista, que esto era una derecha moderna y liberal, pero bueno, claramente no, claramente es una derecha reivindicadora del terrorismo de Estado. Esto se preparó con los discursos negacionistas que hemos tenido que escuchar durante todo este tiempo, la deslegitimación del movimiento de derechos humanos que se intenta hacer cotidianamente. Bueno, y ahora esta amnistía encubierta con, en el medio, un llamado a la reconciliación por parte de la Iglesia. Es un momento muy duro para nosotros.
Lo último que quiero consultarte es la misma última pregunta que le hice a Nilda. ¿A dónde crees que se llega con esto? ¿A dónde vamos? Hoy estamos generando el territorio para la amnistía encubierta, como bien vos decís. ¿Pero a dónde vamos?
Se está intentando volver a una etapa de impunidad, como fue la que generaron en su momento La Audiencia de Vida y El Punto Final, y hay una ofensiva muy fuerte sobre la mirada de qué es lo que va a quedar en la historia de lo que significó la dictadura. Y no, es una disputa, como siempre lo ha sido, bueno, vamos a la necesidad de articular a todo el campo popular para evitar un retroceso en esa materia. No va a ser sencillo, nunca es sencillo, porque claramente se está poniendo el gobierno y los sectores que durante estos años se mantuvieron por ahí callados, están llevando una estrategia muy fuerte de adelante, pero bueno, también el campo popular ha demostrado siempre que en los momentos adversos es donde salen sus mejores tradiciones, ¿no?
Guadalupe,
y su
muchísima,
capacidad de ofensiva.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Hasta luego.
Guadalupe Godoy, escuchabas recién, ella integrante del colectivo Justicia Ya, abogada, querellante en los juicios contra crímenes de lesa humanidad, justamente por el colectivo Justicia Ya.